Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, que brota y renace.
¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad?
Vivo en el lado espeso de la vida.
La bruja de las palabras.
Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
El próximo año 2017, La Bruja de las Palabras, no se sabe lo que va a ser, ni dónde va a estar, ni nada. Cada año nos pasa lo mismo, nosotros no sabemos. Hoy terminamos la octava temporada. Hemos estado muy cómodos y felices aquí en Radio Universidad Nacional de Jujuy, así que agradecemos al director Claudio Añazgo, al coordinador de la radio Jorge Romerito, bueno, a los operadores que han pasado, que han sido Yamil, Mario Martínez, Astronela Pepper, y al benemérito José Maldonado, que se ve que en la otra vida debe haberse portado muy mal, entonces el equilibrio universal lo ha enviado, porque nosotros no sé si por ahí parecemos simpáticos, pero no somos tan simpáticos. No, la gente ya sabe que yo debo ser jodido, ¿no? Bueno, así que gracias, Josecito querido, y gracias a innumerables oyentes, oyentas, que se comunican de muchas maneras con nosotros, que ponen me gusta, que repiten nuestra foto, que nos mandan saluditos durante el programa, etcétera, bueno, por ahí nosotros no los nombramos, o por pudor, o por lo que fuera, pensamos que alguien no se pone a escuchar un programa de radio para escuchar que Juan Pérez dice muy lindo el programa. Suponemos que por más que es la dinámica de muchos programas, en La Bruja evitamos hacerlo, o lo hacemos una vez por año, en el último programa del año, ya un poco borrachos por las fiestas que comienzan de una u otra manera, decimos cualquier cosa.
Bueno, agradecer a toda Radio Universidad por permitirnos nuevamente estar acá. Agradezco a Carlos por el espacio, por seguir aguantándome en todos estos años, pese lo que le pesa. Bueno, agradecer a todas las compañeras y compañeros radioescuchas que están ahí todo el tiempo. Digo compañeros porque me parece que el programa lo vamos haciendo en conjunto, o va sucediendo, o va renaciendo todo este tiempo. No quiero caer en esta cosa de tener que hacer un equilibrio del año, porque quizás escuche esto el año que viene y diga, pero ¿por qué se están despidiendo así? Y no tenga quizás el peso que en este momento tiene. Pero este programa va aconteciendo, es un programa temporal, un programa que pretende acompañarlo en el momento que usted elija y no forzarlo a que nos acompañe. No tenemos agenda, no tenemos esa masividad de los medios masivos de comunicación que te dicen cómo vestir, cómo pensar y cómo ver el mundo. Y bueno, es agradecer por los que se toman el tiempo de sufrir un rato con este programa, y digo sufrir porque es un programa que te corre del lado cómodo en el que estás y que remueve esa matriz cultural y nos pasa a nosotros también.
Queremos agradecer muy especialmente a los coordinadores de las radios que emiten La Bruja de las Palabras, las vamos a mencionar en el bloque que viene, como lo hacemos habitualmente. Para nosotros es importantísimo trabajar, a veces el trabajo es muy fuerte en La Bruja. Emitimos el programa un día, que es ahorita, pero sabemos que eso después se repite 9 veces en respectivas radios de distintos lugares de Argentina y del mundo, además de las decenas de miles de bajadas que hay de personas que individualmente escuchan el programa. Este año, el primero en el ranking, como habitualmente, Argentina, en las bajadas de internet. Segundo, Estados Unidos, hace ya 2 o 3 años, que está segundo con el 20% de las escuchas. Argentina debe tener el 60% más o menos. Después viene México, cómodo, España. Y sorprendentemente, después, este año, están Alemania, Francia, Rusia, increíble, Colombia. Y después sigue, según los meses, Guatemala, Costa Rica, o sea, el Caribe nos escuchan mucho. Bueno, eso en cuanto a las escuchas individuales, que, viste, Blogspot te informa, y también iVox, del origen de las bajadas de los audios, en el caso de iVox.com, y de las entradas a la página, que no siempre son escuchas, en el caso de Blogspot.com. Hemos puesto a la consideración de nuestros oyentes una solicitud de donaciones, porque La Bruja es un programa que, bueno, es resultado de la pasión, lo hacemos porque nos gusta, pero lleva muchísimo trabajo. Así lo queremos hacer y así lo podemos hacer, trabajando. En mi caso, yo este año trabajé de lunes a lunes, ¿sí? El domingo se hace la postproducción, que termina el lunes, y ya el martes estamos escuchando audios, seleccionando cosas, leyendo libros enteros, para que las cosas que decimos acá no sean solamente resultado de la improvisación, sino también que tengan algún tipo de solidez, como creo que finalmente queda en evidencia. Hay oyentes que, por sus comentarios, agradecen la intensidad de los contenidos y la renovación de los mismos. Los años anteriores a veces no hemos podido porque teníamos otro trabajo. Este año hemos hecho solamente el programa, y bueno, no nos alcanza para sobrevivir, y entonces algún día vamos a tener que dejar de hacerlo, y no queremos que eso ocurra. Entonces invitamos a los oyentes que gocen de excelente situación económica, solamente a ellos, excelente, bueno, cómoda, que una pequeña colaboración entre, no sé, 20, 30, 50 oyentes, eso a nosotros nos cambia la vida y se puede hacer ocasionalmente. Esto está explicado, detallado en el blog de La Bruja de las Palabras, y si no, a través de correo electrónico, Facebook, nos piden más detalles y nosotros se los enviamos, cómo hacerlo, etc. Y pequeñas contraprestaciones que hemos decidido hacer a los donantes. Son pequeñas, son cosas que están a nuestra disposición. Es el Aini Ruay. El Aini Ruay es un concepto andino. Yo de lo que tengo, naturalmente, te pongo a tu disposición para que lo uses, porque yo lo tengo, no me hace falta, me sobra, sería, dispongo de eso. Entonces eso lo hacemos nosotros con materiales intelectuales de altísima calidad que usamos, o bueno, otras cosas que ya le explicaremos en privado a los donantes. Y a su vez el donante por ahí tiene un peso más que no lo necesita con premura y se siente gratificado en participar de un proyecto como el nuestro. Entonces eso, el que tiene algo, suponete Nadia, su belleza la regala sin pedir nada a cambio porque la tiene, ¿entendés? Y yo suponete traigo el mate y bueno, entonces compartimos las dos cosas. Así que bueno, eso de las donaciones quería decir. Y por último, y no aburrirlos más, por lo menos de mi parte, personalmente yo, esto es un chivo, espero que no me lo cobre la radio, personalmente yo en los próximos meses y años me voy a dedicar a hacer investigaciones bibliográficas en base a la biblioteca digital de La Bruja de las Palabras, que yo creo que es la mejor de habla hispana. Actualmente tiene 15.000 libros, todos perfectamente digitalizados. Con esa herramienta voy a proveer de investigaciones biográficas a los interesados, gente que prepara tesis, escritores que quieran tener información completa y precisa de dónde aparece la cita, periodistas que quieren investigar algo, funcionarios que quieren solventar sus decisiones en base a bibliografía adecuada, etc. Así que bueno, doy el anticipo por acá, seguramente haremos un mailing o página web o lo que fuera, alguna publicidad especializada también para encontrar la gente que le venga bien este servicio, súper eficaz y súper económico, porque los sistemas de búsqueda computarizada son muy fructíferos, bueno, como lo sabemos con el Google, ¿no? Y muy económicos. Esto encuentra lo que no encuentra el Google, sería, como para hacer, además de la búsqueda de internet, una búsqueda específica en libros. ¿Y qué más? Nada más por ahora. Vamos a seguir adelante con nuestra recorrida de heladera, porque se portaron mal, así que lo vamos a pasar a Enrique Eskenazi. Enrique Eskenazi, así que ya saben, chicos, lápiz y papel. Está hablando Enrique Eskenazi en su clase número 5 sobre nihilismo y esas cosas, y va a decir un concepto que, más allá de que el audio haya quedado acá dando vueltas, es un audio central en lo poquito que nosotros tenemos para decir desde La Bruja de las Palabras frente al drama de la civilización occidental, que no encuentra sentido a lo que hace, que se rodea de un maltrato generalizado que desvaloriza a sus cachorros, a sus mujeres muchas veces, a sus viejos, con todo este mundo triste que termina construyendo Occidente, por lo menos en la mayoría de sus comunidades, suele aparecer como reacción supuestamente sana el decir, vamos que podemos, si todos nos juntamos lo podemos hacer, si los chicos estudian, si nosotros tenemos un pensamiento positivo. Y Enrique Eskenazi, junto con nosotros, él mejor que nosotros, dice no, porque el que está diciendo eso es el mismo que nos hizo llegar hasta acá. Y esa declamación de ideales en realidad es cómplice de que nada cambie. es como una aspirina que reduce el malestar por un instante, pero no cura la enfermedad. A ver cómo lo dice él.
Por eso el siglo XX es el siglo de las ideologías. A falta de religión surgen ideologías, que es lo mismo, son religiones secularizadas, son propuestas para tratar de llenar el vacío y dar una meta colectivamente. Por eso toda propuesta política lo que intenta es encubrir una falta de sentido. Una herida se cura desde dentro, ¿verdad? La cicatrización viene de la herida misma. Si yo en una herida meto muchas cosas, se va a infectar y va a contribuir al deterioro del cuerpo. Pero si la limpio y la cuido, la herida se cierra solo y se regenera. Bueno, esto es una imagen, pero una imagen válida para cómo enfoca Nietzsche el nihilismo. El nihilismo es la manifestación de algo que existía pero no se veía. Y ahora se ha vuelto evidente y aparece una gran herida. Toda propuesta de llenar el hueco solo infectará la herida. Y toda propuesta de luchar conscientemente y proponer personalmente una meta para el nihilismo sigue siendo nihilismo. Es la herida misma la que tiene que cerrarse y generar una piel nueva. Y esto es lo que ve Nietzsche.
En el propio sinsentido, en el propio reconocimiento de nuestra incapacidad de construir un mundo lindo, pese a que declamábamos que queríamos el mundo lindo, en el reconocimiento de che, pero no hemos podido. Allí está la cura, en lo que se hace a continuación de eso. Por eso nosotros en este año, en la segunda mitad, hemos insistido en una pregunta que tiene que ver directamente con lo que acaba de decir Enrique Eskenazi magistralmente. ¿Por qué 2400 años de declamar el amor, la justicia, la verdad, que la poesía, que la música nos eleva, que el arte culto, que el amor es lo que sostienen todas las religiones, etcétera, la solidaridad de todos los políticos? ¿Por qué esa declamación finalmente no fue eficaz? Y nosotros un poco insinuamos, y lo insinúa Enrique Eskenazi, mientras continúen las declamaciones, no, pero la educación nos va a salvar, eso asegura que nada cambie. Si comenzáramos a delatar, casi nadie lo hace, si comenzáramos a delatar que las declamaciones no nos han llevado a ningún lugar, aparecería una pregunta potente. Che, ¿y entonces qué hacemos? Y seguramente ahí no es mágico, ni alcanza con decirlo, pero che, ¿y entonces qué hacemos? Si no alcanzó el optimismo, si no sirvió la buena voluntad, no fueron eficaces las millones de peregrinaciones a cientos de vírgenes. No cambiaron, seguimos siendo mezquinos. Y a mí me da la sensación de que en estas dos décadas nos hemos puesto más mezquinos, más miedosos. Tenemos más cuidado, estamos mucho más atentos a nuestro ombligo que hace 20 años, me parece a mí. Mientras declamábamos que teníamos que tener un pensamiento positivo. Si miramos esto con valentía, tal vez nos asomemos a la pregunta, ¿y entonces qué hacemos? Ahí, y nos quedamos ahí, porque yo no sé qué hay que hacer. Y esto es lo que está sugiriendo él. En la enfermedad misma está la cura. Yo diría, en reconocer la enfermedad, en verla. Porque parte de la enfermedad es decir, el amor va a triunfar. Nosotros como estudiantes de historia decimos, eso es Buda, siglo 5 antes de Cristo. Eso es Jesús de Nazaret, en el siglo I de nuestra era. Es eso. La verdad os hará libres. No funcionó. ¿Qué sería? ¿Hay que seguir haciéndolo otros 2500 años? ¿Eso me está diciendo? ¿O comenzamos a pensar, che, me parece que que eso parece que no funcionó, porque además esas cosas, viste, justificaron crueldades, guerras, exterminios del pueblo al lado. Y el pueblo al lado decía lo mismo. Ganaba solamente el mejor equipado, no el que tenía la verdad. Ver estas cosas es lo que trabajamos mucho en La Bruja. Ver esto, que era falso, que la educación nos va a salvar. Ya lo hicimos. Anotá el nombre de los delincuentes. Todos tienen muy buena formación. Y han pasado ya 200 años de educación, por lo menos en muchas sociedades. ¿Y dónde está la...? No hay ningún tipo de relación entre el aumento de escolaridad con la disminución de la delincuencia. Yo le diría, más bien, uno supone que van juntas. Yo creo que hay mucha menos delincuencia en la gente sencilla, que nunca ha visto un libro, que en la gente que ya comienza a especular acerca de conveniencias, solapamientos, mentirijillas para obtener una ventaja que él descubrió que existe. No digo que no haya que estudiar, señora, ¿eh? Yo digo lo que dije. Un audio más de Enrique Genasi, 87, va a describir Nietzsche. Esto lo dijo Nietzsche hace 130 años. Señora, nos va a describir a usted y a mí.
Nietzsche nos ha descrito a nosotros con una lucidez tremenda. Nosotros con todos nuestros ideales, 45 opiniones, 25 sectas, que somos muy tolerantes, que somos políticamente correctos, que somos alternativos, que somos ecológicos, que somos vegetarianos, que somos budistas, que somos capitalistas, que somos neocapitalistas, que somos anticapitalistas, todo a la vez, que es lo que somos, seres blandos, en el fondo, seres que buscan confort y seguridad, seres que buscan saciar la sed y una falta de sentido, inventándose religiones en que creer, creando sectas a las que cogerse, usando banderas de partido para encontrar un sentido, seres absolutamente carentes. Ha mostrado eso justamente para mostrar lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? Aquel hombre que tiene un centro de gravedad lo suficientemente sólido como para poder asomarse por encima de la visión que ha imperado durante 2000 años y acceder con una voluntad de compromiso total a la creación de valores nuevos, que no son los que le guste, sino los que descubra. Una nueva tabla de valores. No dentro de la misma tabla de valores de siempre, una escapadita por aquí y una escapadita por allí. Alguien capaz de subirse a la azotea y de ver por encima del techo donde estamos. Y ese es lo que el Nietzsche llama el sobrehombre.
Tremendo, tremendo. Ese audio está para repetirlo. Hay que inventar nuevos valores, No hay que repetir los valores de la honestidad, la solidaridad, la verdad, el esfuerzo. Eso nos condujo hasta acá. Hay gente que dice que hay que enseñar valores a los chicos y piensa en los valores que nos trajeron hasta acá. Quiere que todo continúe igual. Lo curioso es que a veces lo dicen las personas que quieren cambiar el mundo. Además lo dice el conservador y en eso se ponen de acuerdo. Nietzsche dice, hay que inventar nuevos valores. No los que te gusten, sino los que descubras. Si miras la realidad tal cual es, si miras el maltrato familiar que ocurre en la mayoría, 60-70% de nuestros hogares, el odio que existe en nuestras parejas, la violencia hacia nuestros chicos, la violencia automovilística, el desprecio y la violencia hacia nuestros mayores. Cuando veas todo eso y veas que eso está protagonizado por gente que declama valores, me parece que un pensamiento honesto va a decir, pero acá el valor no es seamos buenos, evidentemente. Acá el valor es otro. ¿Qué es lo que está haciendo falta? ¿Qué actitud está haciendo falta? Ni yo lo sé, pero ahí, mirando la realidad tal cual es, vamos a descubrir el nuevo valor, otra vez. hacen falta místicos que no busquen los valores en el pasado, en la teoría, en los libros, sino en la realidad.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.
Enseguida regresa
La Bruja de la Otra Orilla.